Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Carpetazo de la Fiscalía al caso Avalmadrid, rápida reacción de la presidenta de la comunidad que no oculta su alegría y satisfacción por esta decisión judicial. Isabel Díaz Ayuso ha pedido tanto a Ciudadanos como a Vox que se alíen con el Partido Popular para intentar frenar la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en esa entidad semipública, una vez que Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid. No hubo alzamiento de bienes ni tampoco tráfico de influencias, según la Fiscalía, en la concesión de un crédito a una empresa participada por el padre de la presidenta madrileña.
Han intentado ir a lo personal durante estos meses. Llevo 4 meses soportando este asunto un día tras otro. Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia, pero evidentemente esta noticia me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas de la Almudena en recuerdo de los casi 3.000 fusilados por la dictadura ha abierto un nuevo frente entre los grupos políticos. Las obras comenzaron en mayo, poco antes de las elecciones, y se paralizaron tras la llegada del PP y Ciudadanos al poder. La idea ahora es crear un nuevo memorial con todas las víctimas de 1936 a 1944. El nuevo equipo de gobierno defiende que el extinto comisionado de la memoria histórica ya había recomendado honrar a todas las víctimas sin excepción para evitar nuevos agravios, y no únicamente desde 1939 como quería el equipo de Carmena. Borja Fanjul, Partido Popular, Ramón Silva, PSOE.
El pueblo de Madrid, a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón.
Las víctimas del franquismo, con todas las asociaciones memorialistas y con tantos defensores de la libertad que ayer sufrieron ante el brutal ataque al memorial del cementerio del Este. Un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables.
Visto para sentencia el juicio por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr. Tras el alegato de la abogada del único acusado, el propio autor confeso del crimen, José Enrique Abuín, ha vuelto a pedir perdón a la familia de la víctima en su último turno de palabra.
Defendí a José Enrique Abuín como me gustaría que me defendiesen. Ahora les toca a ustedes. Impartan justicia como les gustaría a ustedes que le impartieran si estuvieran aquí de acusados. Muchísimas gracias.
¿Tiene derecho a la última palabra el acusado?
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón.
Es martes, es 26 de noviembre y hay más noticias. Titulares con Elia Fernández. El PSOE busca reprobar a Javier Ortega Smith por sus palabras sobre la violencia machista.
A través de una moción de urgencia que se debatirá mañana en el pleno del Ayuntamiento de la capital. Más Madrid ya ha anunciado su voto a favor. PP y Ciudadanos estudiarán esa moción antes de decidir su postura.
Caen 2 bandas de atracadores en Madrid.
Eran muy violentos, asaltaban tiendas y sucursales bancarias aprovechando el momento de la apertura. Uno de sus integrantes era especialmente peligroso y había sido ya condenado por 2 homicidios.
Presunto acoso a la directora de un colegio de la capital.
La del Blas de Lezo, que ha presentado 6 denuncias contra algunos padres del centro. La Consejería de Educación está colaborando en la investigación abierta por un juzgado a instancias de la Fiscalía.
PSOE y Esquerra se reunirán el próximo jueves.
Intentarán llegar a un acuerdo que facilite la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra condiciona su apoyo a una mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán con un calendario de trabajo.
Y en deportes, martes de Champions en Onda Madrid, Laura Cabrera.
Con 2 partidazos en la penúltima jornada de la fase de grupo, Real Madrid, París Saint-Germain y Juventus de Turín, Atlético de Madrid, ambos a las 9 de la noche desde las 9 menos 20 en el partido de la Onda de Onda Madrid. En ambos casos, una victoria clasifica a nuestros 2 equipos madrileños de la máxima competición europea para los octavos de final. Sus rivales, el PSG y la Juve, ya están clasificados. En el PSG, que llega con Neymar y Mbappé, aunque el brasileño apunta al banquillo en en Turín. La Juve con Cristiano Ronaldo, líder de su grupo y ya clasificada. Como decimos, lo contamos en Onda Madrid desde las 9 menos 20.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el tráfico en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida por la M607 en Tres Cantos que corta el carril derecho. Mucha precaución porque además genera 4 kilómetros de retenciones. Además está congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, y la M21 en San Fernando de Henares, sentido M40.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una mañana más activa la de hoy, desde primera hora. E incluso a estas horas tenemos que seguir hablando en negativo del área de la Gran Vía. Hoy están utilizando muchos madrileños esta ruta, la Gran Vía desde la Plaza de Cibeles. Vemos que Alcalá ha mejorado, pero la Gran Vía sigue manteniendo tráfico muy lento, especialmente sentido Callao. Hay que decir que hubo una incidencia en la cuesta de San Vicente que mantuvo cortado el paso inferior y esto también ha incidido. En este momento la cuesta de San Vicente la tienen expedita para todos aquellos que vayan o vengan de la A5. Por supuesto no les conviene porque, como decimos, el área de Plaza de España, Plaza del Callao, tiene mucho tráfico. Es mejor que tomen la M30. Eso sí, precaución, porque llueve en la ciudad.
Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea Alsacia-El Cañaveral estrena hoy 4 paradas situadas en Avenida Torrejón de la Calzada y en Avenida Miguel Delibes. Debido a las obras, las líneas 26 y 61 suprimen una parada en Conde Peñalver número 27 y la línea 106 modifica su itinerario en Avenida Daroca. Esta tarde, hasta las 6, la línea 14 modifica recorrido en Paseo La Habana debido a una concentración y a partir de las 6:30 las líneas 1443, 120 y 150 cambian su itinerario debido al fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu.
El tiempo.
En una nueva jornada marcada por la inestabilidad, Ainhoa González.
Sí, hemos arrancado el día con ese ambiente brumoso, mucha nubosidad, lloviznas débiles en general, pero en las próximas horas esa lluvia podría adquirir más intensidad. Recibimos un frente que sobre todo va a actuar en el oeste, así que en la sierra, bueno, pues espera que esa lluvia, como decimos, tenga más protagonismo, pero que también pueda producirse con más fuerza en otras zonas durante la tarde. Las temperaturas parecidas a las de ayer, aunque en ligero descenso en algunos puntos, sobre todo en la zona de la sierra sí que se va a notar que hoy los registros no van a ser tan elevados como los de ayer, mientras que en el resto de la comunidad en general podríamos llegar a los 14, 15 grados o superarlos ligeramente en algunas localidades del extremo sur. Atención también al viento. El viento va a adquirir más intensidad en las próximas horas y al final del día puede presentar algunas rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra. Mañana continuarían también ese viento de suroeste con algo más de intensidad en el arranque del día y mañana también. Principio de jornada, con nieblas puntuales, con cielos bastante encapotados y luego tendremos nubosidad variable y a lo mejor alguna precipitación, pero parece que en principio solo hacia la zona de la sierra. Eso sí, esta tarde el paraguas cerca por si acaso.
2:00 p.m. y casi 9 minutos. Ahora seguimos.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¡Que se entere Madrid!
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana, además de eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Isabel Díaz Ayuso ha recibido con evidente alegría y satisfacción la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid para que se investigara su relación con la empresa Val Madrid y su posible implicación en un delito de alzamiento de bienes. El Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la concesión de un crédito por parte de esta sociedad semipública a una empresa participada por el padre de la presidenta madrileña y acuerda el sobreseimiento, además de dejar sin efecto las acusaciones referidas también a un presunto delito de tráfico de influencias. Puerta del Sol, Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso siempre estuvo tranquila, dice, porque confiaba en la justicia, pero hoy respira aliviada, sobre todo porque la Fiscalía Anticorrupción recupera el honor de su familia y de su padre.
Han intentado ir a lo personal durante estos meses. Llevo 4 meses soportando este asunto un día tras otro. Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia, pero evidentemente esta noticia me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre.
La presidenta tiene claro que todo ha sido una artimaña de la izquierda madrileña, cree que ahora debe dejar de alimentar este circo y pide a sus socios de gobierno que se replanteen el apoyo a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal, nada más, porque han tenido desde los años 80 para articular cualquier comisión para investigar a Val Madrid y justo ha tenido que ser ahora, cuando han dado datos personales y falsos de mi familia.
Es más, dice que esa comisión ni siquiera tenía que haber existido. El vicepresidente Ignacio Aguado no entra a valorar si la comisión de Val Madrid debe suspenderse, porque es, dice, una decisión de los grupos parlamentarios, pero sí cuestiona si la izquierda la seguirá ahora con el mismo interés.
Quiero saber si ahora el resto de grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid van a seguir la comisión de Val Madrid con el mismo interés, o simplemente utilizaban a las pymes, a los autónomos y a las personas que han acudido legítimamente a Val Madrid como un escudo o como una excusa para intentar hacer política de algo que no debería.
Porque señala Aguado, lo que la decisión de la Fiscalía Anticorrupción demuestra es que los que querían hacer de Val Madrid una causa personal contra Díaz Ayuso se equivocaban.
Gracias, Begoña. Tras el archivo de la denuncia, el Partido Popular considera que esa comisión de investigación ya no tiene ningún sentido. Más Madrid, en cambio, mantiene que eso no significa que no haya delito. Vallecas, José Frutos, buenas tardes. Sí, adelante, Pepe, con la información.
Sí, decía que el portavoz popular, Alfonso Serrano, reclama a la izquierda el cierre de la comisión de investigación de Aval Madrid.
Si a los grupos de la oposición les queda un mínimo de decencia, lo primero que deberían hacer hoy todos es pedir disculpas a la señora Ayuso. Y lo segundo es cerrar una comisión que no tiene ningún sentido.
Pero Ciudadanos puntualiza, la comisión debe seguir. César Zafra.
Lo que hay que empezar a pensar es en cómo vamos a trabajar en esa comisión para que podamos seguir investigando el resto de errores que sí sabemos que ha habido.
Rocío Monasterio, de Vox, habla de situación aclarada.
Pues yo me alegro que se aclaren determinados temas y yo creo que ese es el papel que tiene que hacer la Fiscalía.
Los socialistas defienden con vehemencia que la comisión continúe porque su objeto no es Ayuso, dice Ángel Gabilondo.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ni ese nombre.
Más Madrid y Unidas Podemos respetan pero no comparten el archivo del caso y creen que la comisión sí debe analizar la actuación de la presidenta Pablo Perpiñá y Saserra.
Hay precedentes muy claros en los que se ha dado esta situación y finalmente los responsables políticos han terminado imputados. Es el caso de la señora Cifuentes y es el caso de la señora Aguirre.
Nosotros vamos a seguir trabajando en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación, para que se muestren realmente las responsabilidades de lo que ha pasado con Aval Madrid.
Precisamente la mesa de la Asamblea decide la semana que viene sobre las peticiones para que Ayuso comparezca en esa comisión.
Información todavía desde la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid va a subvencionar con más de 500.000 euros a los municipios afectados por los incendios del pasado mes de junio. Se trata de una ayuda para que Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real puedan contratar a desempleados para que contribuyan a revitalizar toda esa zona. Lo ha explicado el vicepresidente Ignacio Aguado.
Esos 540.000 euros van a permitir que se contraten a 45 personas desempleadas de estos municipios con el objetivo de contribuir, colaborar a las labores de restauración de las zonas afectadas por el incendio que afectó a esta zona el pasado verano y con el objetivo de que contribuyan a revitalizarlo.
El Consejo de Gobierno también ha autorizado la creación de la figura del Guía Azul en sus 42 oficinas de empleo para mejorar la atención de los usuarios.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Segundo día de tensión política en el Ayuntamiento de la capital. Ayer fue tras el discurso negacionista de la violencia de género por parte del portavoz de Vox y hoy ha sido por la memoria histórica y el rediseño del memorial de la Almudena. La retirada de las placas con nombres de fusilados por el franquismo entre 1939 y 1944 y la creación ahora de un único memorial para homenajear a todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura han provocado hoy un duro cruce de reproches durante el Pleno Municipal Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿y qué tal? Todo empezaba con la defensa del anterior memorial de la Almudena, de la solidaridad a los familiares de las víctimas del franquismo, del socialista, de Ramón Silva.
Un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables.
Frente a estos reproches, la confirmación para la Almudena, un solo memorial, tendrá como leyenda el pueblo de Madrid a todos los madrileños que del 36 al 44 sufrieron violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas, paz, piedad y perdón, y explica el popular Borja Fanjul a los socialistas.
Un único memorial. Esto, señor Silva, no es la Andalucía del PSOE donde había dinero para todo. Esto es Madrid y tenemos que ser rigurosos con el presupuesto y vamos a hacer un solo memorial.
Desde Más Madrid, su concejala Marta de la Hoz habla de vandalismo del odio por parte de Partido Popular y Ciudadanos.
Y como nos parece un derroche de dinero y que nada beneficia ni a la concordia ni a la vida de los madrileños, vamos a unificar ese reconocimiento que abarque a todas las víctimas que allí fueron fusiladas entre el 36 y el 44.
Son las palabras de Borja Fanjul insistiendo en esos motivos que llevan a poner un solo memorial en la Almudena. En la memoria histórica y su paso por Cibeles, otro repaso más histórico, el de Vox y su portavoz Javier Ortega Smith.
El Madrid del terror, el Madrid dominado por el odio más atroz. Así que cuando venga a hablar a las instituciones de memoria, lo primero que debería hacer el Partido Socialista es subir y pedir perdón.
El Gobierno municipal, que insiste, va a cumplir con la ley de memoria histórica, pero no hará política de ella ni va a imponer ninguna memoria colectiva.
Y mientras esto ocurría en el Pleno Municipal, fuera a las puertas del Ayuntamiento, organizaciones de memoria histórica, sindicales y movimientos sociales se han concentrado para exigir al Ayuntamiento que concluya las obras del monumento memorial tal y como estaba previsto. Eva Prat.
Decenas de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento en Cibeles para manifestar su indignación por el desmantelamiento del memorial del Cementerio del Este, una actuación que aseguran no van a permitir. Julián Rebollo, miembro de la plataforma contra la impunidad del franquismo.
No vamos a consentir nunca que sus nombres se olviden de la historia. No lo vamos a consentir. Lo haremos en papel, lo haremos clandestinamente, lo haremos de cualquier forma, pero esos nombres no se pueden borrar de la historia. Fueron asesinados por el franquismo y estamos hartos de tantos asesinatos que ha cometido el franquismo. Hay que acabar con esta situación. No podemos dejar esta herencia a nuestros hijos. Y estos de Vox quieren otra vez repetir la historia.
Además, ya han tomado acciones legales. Eduardo Arraz, abogado, ha presentado ante la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas dos denuncias por prevaricación.
Como madrileño, desde luego no me gusta cómo se ha hecho esta administración de mis impuestos, pero desde luego me preocupa mucho más un posible delito del Ayuntamiento de Madrid referido a una mala administración del consistorio y a una mala política pública en la cual podemos interpretar que ha prismado su sentimiento nostálgico frente a una buena administración que es la obligación municipal.
También se plantean acciones penales por un presunto delito de odio.
Y esto acaba de decir también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
y nosotros en la Almudena lo que vamos a hacer es un homenaje a todas las víctimas, con independencia desde luego del bando en el que cayeron, tanto durante la Guerra Civil como durante la represión franquista. Nosotros vamos a seguir ahondando en el espíritu de la transición. La pregunta es por qué el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha decidido no ser el Partido Socialista de Felipe González, por qué el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha decidido abandonar el consenso de la transición.
El Grupo Socialista ha presentado una moción de urgencia en el Pleno para pedir la reprobación en la sesión de mañana del portavoz de Vox en el Ayuntamiento por dinamitar el consenso sobre la violencia machista. Y lo hacen también, según ha indicado Pepo Hernández, por la falta de respeto de Javier Ortega Smith a las víctimas y por sus reiterados boicots a cada acto que ha organizado el Ayuntamiento en su recuerdo, como el de ayer cuando ignoró las dramáticas palabras de Nadia Otmani en silla de ruedas desde que recibió tres tiros por defender a su hermana.
Sino también es el comportamiento de todo un grupo que está tratando de buscar la división, de estar mintiendo constantemente. Nosotros lo único que pedimos es algo tan fundamental en democracia como respeto. Respeto a las víctimas de violencia de género, respeto absolutamente a todas las mujeres. Creo que nos están intentando mentir, por un lado, están tratando de boicotear constantemente, están tratando de dividir a la sociedad y creo que eso es un muy flaco favor que se está haciendo a la democracia y tenemos que defendernos.
Sobre esa eventual reprobación, esto decía también el propio Ortega Smith.
Eso es mentira. Ella le dio igual porque eso estaba preparado. Tenía que montar el numerito. Y cuando yo iba a intervenir, se levantaron y empezaron a dar vueltas. Salieron zapateando y dando golpes en el suelo para que no se oyera la intervención. Empezaron a gritar. Por parte de la dirección institucional del acto, en ningún momento se les pidió que se callasen. En ningún momento se les dijo que no interrumpiesen a un portavoz municipal. Había una intención clarísima de que a Vox no se le pudiese escuchar.
Pues esta mañana ha pasado por Buenos Días Madrid Nadia Otmani. Ella ha dicho que Vox solamente buscaba protagonismo.
Es que lo que quieren es protagonismo y lo están buscando en todos los sitios. Nosotras, como feministas, como mujeres, no vamos a consentir, y yo, hasta que me queda la última gota de sangre, no voy a consentirlo. Salté porque no era ni el momento ni lugar para reivindicar un acto contra la violencia de género.
2:22.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La presidenta madrileña considera inconcebibles e intolerables las huelgas de Metro y de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, la EMT, anunciadas para los días en los que tendrá lugar la cumbre del clima. Con estas movilizaciones, los trabajadores demuestran que son desleales con el pueblo de Madrid, según ha indicado Isabel Díaz Ayuso.
Hay que pensar en la imagen de Madrid, hay que pensar en la imagen de nuestros servicios públicos. En mitad de una cumbre que somos foco mundial, no se puede estar desestabilizando la ciudad. Y desde luego así ya avanzo que no van a conseguir nada.
La privatización del Naviluz, el servicio municipal para recorrer las luces navideñas en las principales calles de la capital, puede acabar en los tribunales. Se lo está pensando el Grupo Socialista después de que este año no lo vaya a prestar ya la EMT, sino la empresa Alsa Ángel García.
Sí, el Grupo Municipal Socialista cifra en 300.000 euros el dinero que dejará de ingresar la EMT por la privatización del servicio de Naviluz. Privatización que, según el concejal socialista Alfredo González, podrían recurrir en los tribunales.
Naviluz no es un servicio discrecional ni turístico, es un servicio regular. Le anuncio que nuestro grupo municipal está estudiando llevar esta privatización a los tribunales por incumplir la normativa de ordenación de los transportes. Así que sí, vamos a actuar para que se le quiten las ganas de privatizar en contra de la ley. Sí, señor Caravante, yo sé que usted privatizaría hasta la Navidad si pudiera.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, justifica la privatización de Naviluz para asegurar que el servicio se preste en las mejores condiciones y con vehículos no contaminantes.
¿La contaminación se justifica cuando hay negocio? ¿De verdad me están diciendo ustedes porque la empresa gane 300.000 euros está justificado que saquemos autobuses del año 2000 y 2003, los autobuses más contaminantes que circulan por la Ciudad de Madrid, autobuses y vehículos que no dejamos que circule ningún madrileño, vamos a sacarlos nosotros para hacer negocio por la empresa municipal de transporte?
Caravante ha acusado a la izquierda de perjudicar la imagen de Madrid apoyando una huelga, dice, injustificada en la AMT durante la cumbre del clima. Además, ha anunciado que el año que viene, además de los 200 nuevos conductores ya previstos, se renovará la flota con 280 nuevos autobuses de bajas emisiones y eléctricos.
La Consejería de Educación está colaborando con la justicia para esclarecer el presunto acoso a la nueva directora del colegio Blas de Lezo, quien ha presentado 6 denuncias ante la policía por situaciones de acoso por parte de algunos padres del centro. La actual responsable de ese colegio ha sido cuestionada por los padres de alumnos desde la destitución en junio pasado del anterior director, que contaba con el apoyo mayoritario de las familias en este barrio de Las Tablas, Pilar Rivera.
Según consta en las denuncias, los padres habrían colocado carteles con la foto de la nueva directora en el barrio en el que vive, así como letreros contra ella en los alrededores del colegio de sus hijas. En algunos se pueden leer frases como "impuesta políticamente como directora del colegio Blas de Lezo de Las Tablas, sin méritos ni capacidad para dirigir". Hechos que ha lamentado ya la Consejería de Educación, que ha informado a la Fiscalía de diversos episodios acaecidos en este centro. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su respaldo a la nueva dirección y ha lanzado un mensaje claro a los padres.
Desde luego lo vamos a estudiar, pero el equipo directivo actual tiene absolutamente todo mi apoyo, y lo que tienen que entender una parte pequeña de los padres de ese colegio es que la Comunidad de Madrid tiene que decidir cómo quiere dirigir sus centros.
El vicepresidente Ignacio Aguado, por su parte, ha insistido en la necesidad de buscar soluciones.
Yo desde luego creo que es obligación de los gobiernos escuchar a todas las familias, escuchar a estos padres y buscar, insisto, dentro del respeto a la legalidad vigente, soluciones para que estas familias estén cómodas y se sientan respaldadas y reconocidas por el Gobierno regional y, por supuesto, por la Consejería de Educación.
La Consejería ha reconocido también que hay tensión con algunos profesores que no aceptan la nueva dirección. La Fiscalía ya ha remitido el caso al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.
Un tercio de las estaciones de cercanías de Renfe en Madrid tienen carencias de accesibilidad. CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha presentado una denuncia que la Fiscalía ha admitido ya a trámite. Esto ha contado en Onda Madrid Óscar Moral, el presidente de CERMI.
Entendemos desde CERMI Madrid y CERMI Estatal pues que se está vulnerando en este caso ya no solo el hecho de la accesibilidad meramente, sino el derecho fundamental a la igualdad, oportunidades, a la igualdad real, efectiva, y por tanto a que las personas puedan desarrollar con plena ciudadanía la vida que quieran realizar, y eso no está siendo garantizado en este momento. Uh-huh.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado 2 grupos organizados y han arrestado a 6 personas que se dedicaban a cometer asaltos a entidades bancarias y tiendas en Madrid. Se les imputan 4 atracos a bancos, 3 a supermercados y 1 en una farmacia, y entre todos ellos contaban con más de 60 detenciones. José Luis Urgel.
Uno de los grupos estaba formado por 4 atracadores y utilizaba la técnica de apertura para cometer los robos. Cuando las sucursales abrían las puertas, los asaltantes entraban con armas de fuego. Uno de ellos será especialmente violento, según explica el portavoz de Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez.
Que ya en el año 1986, durante un atraco, cometió un homicidio sobre uno de los empleados de banca de esa entidad. Y luego, posteriormente, esta persona también, en el año 91, cuando un policía de la comisaría de allí de Móstoles se aproximó al lugar, también le disparó para emprender la huida y el policía falleció.
En una investigación paralela, los agentes han desarticulado a un segundo grupo.
Se ha conseguido determinar que era otro grupo de atracadores diferentes, compuesto por, de momento que sepamos, 2 personas, y también consiguieron apoderarse de una cantidad aproximada de unos 200.000 euros en el atraco a 2 entidades bancarias.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso mantiene su compromiso con la promoción de los productos madrileños. Por eso la comunidad ha organizado en la Real Casa de Correos el primer Salón Navideño de Alimentos de Madrid. 34 productos inscritos en la marca M certificada de Madrid exponen todo lo que se puede ofrecer en la región. El objetivo es ponerles en contacto con empresarios, también con profesionales a la hora de elaborar cestas e incluso menús navideños. Jesús Carpintero es el subdirector general de productos agroalimentarios.
Tenemos leche, tenemos carnes, tenemos quesos. En Madrid hay encurtidos, embutidos, postres, pastelería, aceites, vino de origen de la Comunidad de Madrid. O sea, en definitiva, una gran cantidad de productos de gran calidad, con lo que podemos perfectamente confeccionar los menús de estas próximas fiestas navideñas.
Y estos son cuatro amigos haciendo canciones sobre la amistad, el barrio, el fútbol, con influencias del heavy y el funk. El resultado, Bestia Bebé, van a estar esta noche en la sala Burlitzer Ballroom a las 9:30.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Los equipos negociadores del PSOE y de Esquerra se van a reunir pasado mañana en el Congreso de los Diputados para intentar pactar una abstención de los 13 diputados independentistas que asegure la investidura de Pedro Sánchez. La situación está ciertamente complicada para el PSOE, dado que los de Oriol Junqueras quieren un compromiso previo a la votación para que el Gobierno central y catalán se sienten a la mesa para abordar el conflicto de Cataluña. Si el PSOE no acepta un calendario para una mesa entre gobiernos, votará no a esa investidura. Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos, y a poder ser que se llegue pues investidura en la mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no.
Dentro del margen de la Constitución y de la ley todo es posible. Si todas las peticiones formuladas tienen un encaje constitucional, evidentemente será factible.
Carpetazo de la Fiscalía al caso Aval Madrid y rápida reacción de la presidenta de la comunidad, que no oculta su alegría por esta decisión judicial. Isabel Díaz Ayuso ha pedido tanto a Ciudadanos como a Vox que se alíen con el Partido Popular para intentar frenar la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en esa entidad semipública, una vez que Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid. No hubo alzamiento de bienes ni tampoco tráfico de influencias, según la Fiscalía, en la concesión de un crédito a una empresa participada por el padre de la presidenta madrileña.
Han intentado ir a lo personal durante estos meses. Llevo 4 meses soportando este asunto un día tras otro, y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia, pero evidentemente esta noticia me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas de la Almudena en recuerdo de los casi 3.000 fusilados por la dictadura ha abierto un nuevo frente entre los grupos políticos. Las obras comenzaron en mayo, poco antes de las elecciones, y se paralizaron tras la llegada del PP y Ciudadanos al poder. La idea ahora es crear un nuevo memorial con todas las víctimas de 1936 a 1944. El nuevo equipo de gobierno defiende que el extinto comisionado de la memoria histórica ya había recomendado honrar a todas las víctimas sin excepción para evitar nuevos agravios, y no únicamente desde 1939 como quería el equipo de Carmena Borja Fanjul, Partido Popular, Ramón Silva, PSOE.
El pueblo de Madrid, a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón.
Un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables.
Martes 26 de noviembre, más noticias titulares con Elia Fernández. El chicle pide perdón a la familia de Diana Kerr.
José Enrique Abuín ha empleado para ello su derecho a la última palabra antes de que el juicio por el asesinato de la joven quedara visto para sentencia. Su abogada ha acusado a los medios de comunicación de haber tratado a Abuín como un monstruo.
Premios del Observatorio contra la Violencia de Género.
Los ha entregado hoy el Consejo General del Poder Judicial. Uno de los galardones lo ha recibido la reina doña Leticia por su implicación y preocupación por las mujeres maltratadas.
La sanidad pública madrileña a la cabeza en España.
6 hospitales de nuestra región se sitúan entre los 10 con mejor reputación de todo el país, con La Paz liderando por 6º año consecutivo el ranking del monitor en reputación sanitaria, avalado por los consejos generales de médicos y de enfermería.
Nueva baja en Ciudadanos.
El secretario de organización, Fran Hervías, ha publicado en su perfil de Twitter una carta anunciando su renuncia al cargo y mostrando su apoyo a Inés Arrimadas para liderar el partido tras el congreso extraordinario que elegirá la nueva dirección.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Nerea Fernández. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la M607 que genera ya 5 kilómetros de retenciones a la altura de Tres Cantos. Más complicaciones en este caso de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y congestionada la M40 en la zona de Coslada en dirección A3 a la Autovía de Valencia.
La lluvia estaba complicando la circulación en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todavía tenemos que destacar un tráfico más lento en la Gran Vía, sobre todo en el recorrido en sentido Plaza de España. Mejora la situación en el entorno de Cibeles, aunque recordamos que se ampliaron los estrechamientos de calzada con las obras que se realizan con el paseo de Recoletos y en sentido Colón, sobre todo, es una zona a evitar en la medida de lo posible. En lo que respecta a la M30, un percance estrecha la calzada a la altura de Moratalaz. En la parte central, en sentido norte, en sentido Puente de Ventas, van a hallar una circulación más lenta.
El tiempo.
En una jornada de brumas y de lluvia, previsión meteorológica, Ainhoa González.
Sí, hoy una jornada de cielos muy cubiertos, que ha comenzado también con nieblas y con precipitaciones, pero muy débiles. Es cierto que esas lloviznas, bueno, pues en las próximas horas pueden adquirir un poquito más de intensidad en algunos puntos. En cualquier caso, seguiremos con este cielo encapotado, con temperaturas que hoy son ligeramente inferiores a las de ayer, sobre todo en la zona de la sierra se nota un poco más ese descenso, mientras que en el sur van a volver a alcanzar e incluso podrían rebasar ligeramente los 15 grados. En cualquier caso, nos quedaremos cerca de esa temperatura en general, excepto en la zona de la sierra, donde además la fuerza del viento se va a notar cómo va a ir adquiriendo cada vez mayor intensidad, que podrían llegar a presentar rachas muy fuertes esos vientos de suroeste en zonas altas de la sierra, sobre todo al final de la jornada. Continuaría todavía mañana, arranque de jornada de miércoles, con algo más de viento, luego iría amainando, y también con nieblas, con bastante nubosidad, y mañana también con la posibilidad de precipitaciones débiles de forma dispersa, pero sobre todo más probables en la zona de la sierra. Cualquier caso. Mañana de nuevo, abundante nubosidad, posibilidad de nieblas y mañana ya sí, temperaturas que irán en descenso progresivo en los próximos días.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El asesino confeso de Diana Kerr vuelve a pedir perdón a la familia de la joven madrileña. El chicle ha hecho uso de su turno de última palabra en el juicio que hoy ha concluido. Su defensa ha acusado a la prensa de convertirle en un monstruo. Se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Neus Cerdá.
José Enrique Abuín ha ejercido así su derecho a la última palabra.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón.
Su abogada, Fernanda Álvarez, antes ha realizado el alegato final donde ha denunciado que en las 10 sesiones de juicio se ha realizado un proceso inquisitorio.
No encontraron nada, ni signos de resistencia, ni signos de penetración. No hay ADN de varón, no hay sangre, no hay semen. ¿Estamos en una sala de justicia o en un circo? Parece que vale todo para castigar al monstruo, a ese monstruo que hemos convertido.
Su alegato se ha basado en humanizar al acusado, desprestigiar la investigación y arremeter contra los medios de comunicación. Ha reconocido que el chicle mató a Diana Kerr, pero asegura que la prisión permanente revisable justifica la venganza.
Yo he visto cómo declararon señores forenses y me pareció toda una farsa. Tienen que emitir su veredicto por lo que realmente se ha hecho. En definitiva, aquí ha habido una falta de rigor absoluta. Lo único que se ha hecho es incurrir incluso en el escándalo, incriminar a una persona valiendo todo.
El caso queda ahora en manos del jurado que tendrá que emitir su veredicto.
La reina Letizia ha recibido el premio del Observatorio de la Violencia de Género por su labor en hacer visible esta lacra. Ha recibido el galardón de manos del rey Felipe VI y en su discurso lo ha querido compartir con todos los que se involucran en la lucha contra esta violencia que este año nos ha dejado 52 mujeres muertas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La reina ha sido reconocida por el Observatorio como la personalidad más destacada en la lucha contra la violencia de género. Decisión unánime de este organismo del Poder Judicial que llega tras la polémica generada por Vox y su postura ante la violencia ejercida contra las mujeres. Doña Letizia ha querido compartir el galardón con todos aquellos involucrados en la lucha y ha recordado no solo a las mujeres muertas, 52 en lo que va de año, también los niños, los que mueren y los que quedan huérfanos.
Nuestro pensamiento es también para los menores, los niños, víctimas, a veces mortales, a menudo huérfanos, de una violencia que debemos seguir combatiendo y enfrentando con todas las herramientas que nos permita, por un lado, el Estado de Derecho y, por otro, y siempre, la educación. Muchas gracias.
Además de la reina, han sido distinguidos la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, el magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar, y la fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, Flor de Torres. En los discursos se ha pedido compromiso y medidas para erradicar esta lacra, entre ellas un cumplimiento efectivo del Pacto de Estado sobre la Violencia de Género.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
En la crónica política, a Pedro Sánchez se le complica la investidura si no acepta las condiciones de Esquerra Republicana. Los de Oriol Junqueras quieren un compromiso previo a la votación para que Gobierno Central y Catalán se sienten a la mesa para abordar el conflicto de Cataluña. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el abrumador respaldo de sus bases, Esquerra Republicana pone sobre la mesa las condiciones para que Pedro Sánchez sea elegido presidente. Quieren que una negociación entre sus partidos se comprometa antes de la investidura a una negociación entre gobiernos para resolver la crisis catalana. Gabriel Rufián es portavoz de los republicanos en el Congreso.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue pues investidura a una mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no.
Esa mesa entre gobiernos es lo que ha intentado evitar Pedro Sánchez en los últimos meses, aunque esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, solo ponía límites al diálogo dentro de la Constitución.
Dentro del margen de la Constitución y de la ley todo es posible. Si todas las peticiones formuladas tienen un encaje constitucional, evidentemente será factible.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, instaba a Esquerra a ser coherentes.
Es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Deberían, por coherencia interna, también dar apoyo.
Los equipos de trabajo del PSOE y de Esquerra Republicana se sentarán a negociar las condiciones de los republicanos el próximo jueves por la tarde en el Congreso de los Diputados.
El ex presidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, ha mostrado su angustia por el Gobierno que se está tratando de formar, un ejecutivo que ha calificado de coalición radical de izquierdas.
Si construimos un Gobierno
basado en una coalición radical de izquierdas, en las cuales, por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno. Comunistas chavistas a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en esa centro del mundo. Y además de eso, eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación.
Y entre tanto, el Congreso y el Senado afrontan esta semana las composiciones de sus mesas. Partidos como el PSOE y Unidas Podemos pretenden excluir a Vox, tercera fuerza política, de la mesa de la Cámara Baja, a lo que de momento se está oponiendo el Partido Popular. Flor Carazo.
PSOE y Unidas Podemos están trabajando para dejar fuera de la mesa del Congreso a Vox. Necesitan el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas y también del PP. Los socialistas y la formación morada no piensan renunciar a contar con la mayoría en la mesa, es decir, 5 de los 9 puestos, incluyendo la presidencia. Quieren ofrecer las otras 4 plazas al PP y Ciudadanos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el diputado de Unidas Podemos, Juancho López de Uralde, justifican el cordón sanitario al partido de Abascal.
Justifica que todas aquellas personas que quedan fuera de los valores constitucionales, que todas aquellas personas, partidos políticos, que no hacen una defensa clara de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la libertad, de la diversidad, evidentemente quedan fuera del debate político.
Hay que establecer una línea roja contra fuerzas que no respetan los mínimos derechos humanos.
El PNV, Más País y Compromís se suman a ese cordón sanitario, no el PP, que tampoco desvela si prestará diputados a Vox para que tenga un puesto en la mesa. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
No vamos a participar en cordones sanitarios. En otras palabras, no vamos a negociar con el Partido Socialista para excluir a ninguna formación de la mesa del Congreso de los Diputados.
Las Cortes se constituyen el próximo 3 de diciembre.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Seguimos con el repaso de la crónica para contarles que el exfutbolista del Real Madrid, Xabi Alonso, ha sido absuelto de un presunto delito fiscal contra la agencia tributaria por el que la fiscalía pedía 2 años y medio de prisión. El jugador siempre mantuvo su inocencia, Gloria Risco.
De hecho, ha sido el único jugador español que se ha negado a pactar con Hacienda el pago de una cantidad a cambio de la retirada de las imputaciones. En el juicio oral que se celebró el pasado mes de octubre, Alonso explicó que nunca había ocultado nada en el impuesto de patrimonio ni en la declaración de la renta. También a la salida de la vista se lo dijo a los medios.
Veníamos con la idea bien clara de exponer todos nuestros argumentos, con la convicción de que desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia.
La Fiscalía le imputaba 3 delitos fiscales por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Consideraba que adquirió una sociedad en Madeira, Portugal, para la explotación de sus derechos de imagen con el objetivo de evadir impuestos, pero los jueces le han dado la razón al futbolista. También han sido absueltos su asesor y el administrador de la sociedad.
Más noticias de este martes con Patricia Fernández. Ya hay sentencia firme para el autor del crimen de los tirantes.
El magistrado se ajusta al veredicto del jurado y condena 5 años de prisión a Rodrigo Lanza como responsable del homicidio imprudente de Víctor Lainez, que recordarán llevaba unos tirantes con la bandera de España en el momento de ser agredido en un bar de Zaragoza en diciembre de 2017. El juez impone al condenado una indemnización de 200.000 euros para los familiares de la víctima.
Cuarta sesión del juicio contra 3 exjugadores de la Arandina.
Hoy están prestando declaración varios testigos, entre ellos algunos policías y personas del entorno de la víctima y de los acusados, como el cuarto jugador que se encontraba en la vivienda cuando se produjeron los hechos.
La Junta de Andalucía abre la vía civil para recuperar el dinero de los ERE fraudulentos.
Una vez conocida la sentencia, se da el primer paso para reclamar el coste de las defensas de los altos cargos condenados. Además, el gobierno actual se compromete a trabajar para recuperar el dinero y lanza también un mensaje de tranquilidad para aquellas personas que se acogieron a esos ERE, que seguirán cobrando su pensión con total normalidad.
Reanudadas las tareas de arrastre del narco submarino encallado en Pontevedra.
El mal tiempo está dificultando todas estas tareas. Hoy un remolcador escoltado por una patrullera de la Guardia Civil y una embarcación de vigilancia aduanera ha partido a primera hora de esta mañana del puerto de Aldán para ir al encuentro del narco submarino con el objetivo hoy de repetir las maniobras para reflotar el sumergible y retomar su remolque hasta el puerto.
El Hospital de la Paz y el Clínic de Barcelona encabezan el ranking de hospitales públicos con mejor reputación.
Por detrás, otros dos hospitales madrileños, el Gregorio Marañón y el 12 de octubre, según los resultados del informe de reputación sanitaria que recoge el resultado de una encuesta entre médicos, pacientes y farmacéuticos. Entre los 10 hospitales públicos hay 6 de Madrid.
Que estoy de acuerdo en ello. Sí, el trato está siendo muy bueno con mi marido y tiene muy buena atención.
Sí, la verdad es que me atendieron genial y gracias a ellos estoy viva.
Parece bien, porque la verdad es que son todos muy profesionales y siempre solucionan todo rápido. Yo he venido aquí con la niña y enseguida bien, ¿sabes? Bien.
Pacientes todos del Hospital de la Paz. El ranking de los hospitales públicos está liderado de los hospitales privados. Está liderado por la Clínica Universitaria de Navarra y por Quirón Salud en Madrid.
Oncólogos recomiendan a los hombres autoexplorarse sus mamas.
Los varones desconocen que esta patología puede afectarles. El 1% de los casos de cáncer de mama en España se diagnostica en hombres, lo que significa que unos 300 son diagnosticados de cáncer de mama al año. Al tener menos tejido mamario, la mastectomía es el estándar de tratamiento quirúrgico entre la población masculina.
Iniciativa para convertir el Black Friday en un Green Friday.
La conciencia ecológica gana terreno en el consumo y el Green Friday es la alternativa sostenible a las compras del Viernes Negro. Se trata de promover compras responsables, una iniciativa a la que cada vez se están sumando más empresas.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quinta jornada de la Liga de Campeones con dos partidazos para nuestros equipos madrileños, ambos a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe la visita del PSG en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid juega en Turín ante la Juventus. En ambos casos, una victoria clasifica a Madrid y Atlético para los octavos de final. Comenzamos conociendo la última hora del partido en el Bernabéu. Nos lo contará en esta sintonía Carlos Rodríguez.
Habrá pocas novedades en el equipo de Zidane con respecto al que ganó a la Real Sociedad el pasado fin de semana. La entrada de Kroos en el medio campo, probablemente por Luka Modric, la de Bale en ataque por Rodrigo y la duda del lateral izquierdo entre Marcelo y Mendy. El resto en principio serán los mismos, por tanto Courtois en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y la citada duda en el lateral izquierdo, centro del campo Casemiro, Valverde, Kroos y arriba Bale, Benzema y Eden Hazard. Los blancos conocerán antes de iniciar el choque si les hace falta puntuar para lograr la clasificación, porque si el Brujas, que juega a las 7 en Estambul, no gana, el Real Madrid ya tendrá el billete para octavos de forma matemática. Cerca de 3.800 franceses en las gradas del Bernabéu con el arbitraje del portugués Artur Díaz.
Partido con ánimo de revancha. Recordamos que el Paris Saint-Germain ganó en la primera jornada de la Liga de Campeones goleando en París al Real Madrid. Sus números asustan, lo ha ganado todo, es líder, está ya clasificado para octavos y no ha encajado ni un solo gol en las 4 jornadas que llevamos. Llega con todo su arsenal, entre ellos Neymar y Mbappé, aunque el brasileño apunta al banquillo. El retorno de la joven perla francesa al Bernabéu, Mbappé, será una de las grandes atracciones del partido. Zidane, en la previa, no ocultó su admiración.
¿Usted cree en el amor a primera vista?
¿Perdona?
Si cree en el amor a primera vista.
¿El amor a primera vista?
Sí.
Bueno, pero tiene que decir más. Porque...
Pues le cuento más. Digo, por un jugador joven, 20 años, y sea francés y se llame Mbappé, ¿usted cree que se puede llegar a enamorar de todo aquello?
Pero sabe lo que lo conozco de hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, porque
pero
no,
mañana
es,
juega
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero como primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Entonces, no es la primera vez.
El entrenador del PSG y de Mbappé, Thomas Tuchel, contestó a las declaraciones de amor de Zidane.
También queremos nosotros a nuestro jugador. Lo más importante es que Kylian es nuestro jugador. Estamos contentos de que esté aquí. A veces ocurre que la gente quiere algo, cosas o personas que no están disponibles o no puedes tener. Desafortunadamente para Zinedine, él es un jugador nuestro.
El Atlético de Madrid, por su parte, juega en Turín para enfrentarse a la Juve, que ya está clasificada. Antes, a las 7:05, se juega en el mismo grupo el Lokomotiv Leverkusen. Una victoria de los rojiblancos o un empate en ambos partidos del grupo clasificaría a los del Cholo para los octavos de final. La última hora del choque nos la cuenta José María Bonilla.
El Atlético de Madrid visita el Juventus Stadium por segunda vez este año. Allá por el mes de marzo, los colchoneros, tras un mal partido, cayeron eliminados de la Liga de Campeones. Y hoy, pese a no ser un partido decisivo, sí será importante para los rojiblancos, que quieren recuperar algo de autoestima que quedó en Leverkusen. Simeone cuenta con las bajas de Savic, Jiménez, Bersálico y Diego Costa. Regresan Saúl y Tomás, que además van a formar cuatribote junto a Herrera y Coque. El once más que presumible que pondrá en liza Diego Pablo Simeone será el integrado por Oblak en portería, Tripier, Felipe, Hermoso, Lodi, Tomás, Herrera, Coque, Saúl, Vitolo y Morata. Dirigirá la contienda el colegiado inglés Anthony Taylor.
El Atlético de Madrid, que llega con esa falta de acierto en los últimos metros. En la previa le preguntaban al técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, cómo llega su equipo a este choque.
En esa carrera que llevas contra el cronómetro esta temporada de conjuntar al equipo e ir a la vez consiguiendo resultados, ¿en qué momento estamos? ¿Vamos retrasados? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Gracias.
Me hace reír porque es muy buena la acotación, muy buena, muy precisa. ¿En qué momento estamos? En un buen momento.
Hablamos de otros asuntos. La Audiencia de Madrid ha absuelto al exfutbolista Xabi Alonso de 3 delitos contra la hacienda pública en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, por los que la Fiscalía le pedía 2 años y medio de prisión. La audiencia le exime ahora de responsabilidad penal. Y nuevo episodio en la operación Oikos contra el amaño de partidos. El juez ha ordenado nuevas detenciones, entre ellas las del exfutbolista del Atlético de Madrid y actual jugador del Zaragoza, Pichu Atienza, e Íñigo López, exjugador del Huesca, Alcorcón y Deportivo de La Coruña, entre otros, y actualmente militando en el San Sebastián de los Reyes de Madrid en Segunda División B. Noticia de alcance también en fútbol sala. La estrella del Inter Movistar, Ricardinho, ha anunciado que no va a continuar en el equipo madrileño la próxima temporada. El portugués acaba este año contrato y no va a ejercer la opción de renovación. Así lo anunciaba en sus propias redes sociales.
Esta es mi última temporada en Inter Movistar, que pensaba que era el momento de dejar claro que era mi última temporada en el club, un club que me ha dado todo, que iba a ser siendo un profesional como siempre he sido, dar mi mejor e intentar este año más que todo terminar con la página de oro, como siempre digo, de un libro con una historia increíble.
Y terminamos con la noticia de la lesión de Sergio Llull en el Real Madrid de baloncesto. Se ha confirmado la lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. Aunque no se ha indicado tiempo de baja en el parte médico, se estima que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Recordamos la cita hoy con el deporte a las 9:20 en Onda Madrid, con la quinta jornada de la Liga de Campeones, Real Madrid-Paris Saint-Germain y Juventus de Turín-Atlético de Madrid.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. 39ª edición de Natura.
A partir del 6 de diciembre, nuevo encuentro con los objetos procedentes de la naturaleza, fósiles, minerales, conchas, insectos o meteoritos, convertidos en objetos de coleccionismo, decoración o bisutería. Además, talleres o un escape room para convertirnos en geólogos y sobrevivir a una extinción. José María Jiménez, coorganizador de la muestra en Novotel Madrid Center.
Estos fósiles de pequeños dinosaurios totalmente completos y perfectamente conservados, pepitas de oro de gran tamaño encontrados en diversos yacimientos extremeños, como así espectaculares esmeraldas traídas desde Muzo, Colombia. Además, también vais a poder encontrar unos cristales cúbicos perfectos de pirita, el tan llamado oro de los tontos, de las minas de Navajuna en La Rioja, con un brillo y color dorado que nos hace pensar que la naturaleza siempre crea lo más bello y que es muchas veces inigualable por los humanos.
Libros convertidos en esculturas de la madrileña Alicia Martín.
Se convierten en bolas gigantes o cascadas de gran tamaño que asoman por las ventanas de algún edificio histórico. Libros ya leídos y consumidos a los que el artista otorga una segunda vida. Trocea, modela y corta, creando un trabajo tan original que ha sido premiado por la Asociación de Editores.
Me gustaba que fueran de segunda mano, al principio sobre todo, porque con la idea de que están leídos, ya ha pasado por varias manos, entonces esa idea de que ya ha sido consumido de alguna forma, pues me gustaba. Y lo compraba en la Cuesta de Moyano, iba a Cuesta de Moyano, que estaba muy bien, y entonces seleccionaba un poco, hay veces que por el contenido, pero la mayor parte de las veces por el color o por el formato, si es la tapadura, si son blandos, para que el juego que me pueda dar.
Periodismo y moda en el Museo del Traje.
Extramoda es un recorrido por las publicaciones de este género desde el siglo XVIII y el papel que han otorgado la creación de un modelo de mujer. En ella podemos ver publicaciones, figurines y como piezas especiales una chaquetilla de la emperatriz Eugenia de Montijo, un par de chapines del siglo XVI o la primera revista femenina publicada en España.
Esto es la gira conjunta de Ana Guerra y Luis Cepeda.
Han pasado por reconocidos concursos televisivos y han decidido fusionar estilos haciendo gira conjunta, la que les lleva a actuar esta tarde en el Palacio Vistalegre.
Separó mi respiración. Ahora es tan difícil verte y no pensar que ya te has convertido en mi nueva adicción, que solo necesito una oportunidad para revivir esa sensación, que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena, que aunque sea de días por nuestra magia que hay una llena.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Archivada la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por el caso Aval Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción no ve indicios del presunto alzamiento de bienes denunciado por Más Madrid. La presidenta pide a Ciudadanos y a Vox frenar la comisión abierta en la Asamblea Regional.
Ahora lo que tiene que plantearse la izquierda es dejar de alimentar este circo, y yo quisiera que Ciudadanos y Vox se aliaran con el Partido Popular y le diéramos una vuelta a esta situación que no ayuda a nada.
Ecos de las palabras de Ortega Smith sobre violencia machista.
El Partido Socialista ha presentado una moción de urgencia pidiendo su reprobación mañana en el Pleno del Ayuntamiento de la capital. Pepo Hernández, portavoz.
Respecto a las víctimas de violencia de género, respeto absolutamente a todas las mujeres que están sufriendo esta lacra.
El aludido habla de una actuación premeditada contra Vox y además acusa a la mujer que ayer se encaró con él.
Yo durante 4 ocasiones me giré para decirle, por favor, respete el acto que está queriendo continuar la persona que tiene que intervenir, también una mujer. Respete la intervención, usted no puede hablar ahora, respete a esta persona. Ella le dio igual porque eso estaba preparado, tenía que montar el numerito.
Por cierto, que hoy hemos conocido la detención en Puente de Vallecas de un hombre acusado de agredir a su mujer que ya le había denunciado por maltrato.
Habrá un solo memorial en la Almudena.
Recordará a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco sin distinciones, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Nosotros vamos a seguir ahondando en el espíritu de la transición. La pregunta es por qué el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha decidido no ser el Partido Socialista de Felipe González. ¿Por qué el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha decidido abandonar el consenso de la transición?
Colectivos de la memoria histórica se han concentrado hoy contra la retirada de la placa con los nombres de los republicanos fusilados durante el franquismo.
Fueron asesinados por el franquismo y estamos hartos de tantos asesinatos que ha cometido el franquismo. Hay que acabar con esta situación. No podemos dejar esta herencia a nuestros hijos y estos de Vox quieren otra vez repetir la historia.
Visto para sentencia el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Tras el alegato de la abogada del acusado y autor confeso del crimen, José Enrique Abuín, que ha pedido perdón a la familia de la joven madrileña en su último turno de palabra.
Defendí a José Enrique Abuín como me gustaría que me defendiesen. Ahora les toca a ustedes. Impartan justicia como les gustaría a ustedes que le impartieran si estuvieran aquí de acusados. Muchísimas gracias.
¿Tiene el derecho a la última palabra el acusado?
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón.
El Hospital de la Paz, el mejor valorado de la sanidad pública en España.
Lidera por sexto año consecutivo el ranking de reputación sanitaria que avalan los consejos generales de médicos y de enfermería.
Que estoy de acuerdo en ello. Sí, el trato está siendo muy bueno con mi marido y tiene muy buena atención.
Sí, la verdad es que me atendieron genial y gracias a ellos estoy viva.
Parece bien, porque la verdad es que son todos muy profesionales y siempre solucionan todo rápido. Yo he venido aquí con la niña y enseguida bien, ¿sabes? Bien.
Otros 5 hospitales madrileños se sitúan entre los 10 con mejor puntuación de todo el país.
PSOE y Esquerra se reunirán el jueves.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, exige una mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán con un calendario de trabajo. La socialista Meritxell Batet les pide coherencia.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene 2 fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue pues investidura una mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no.
Es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Es el único gobierno al que deberían, por coherencia interna, también dar apoyo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.